5. Influencia. Notaba, ahora, la diferencia en el ambiente. Para nosotros los desencarnados, la atmósfera interior se hallaba impregnada de elementos balsámicos, regeneradores. Pero, aquí afuera, el aire pesaba. Se me había acentuado, sobremanera, la hipersensibilidad, ante las emanaciones espesas de la calle. Las lámparas eléctricas se asemejaban a pequeños globos, de luz muy pobre, aislados en una densa sombra. Aspirando las nuevas corrientes de aire, observaba la indefinible diferencia. El oxígeno parecía impregnado de magnetismo poco agradable. Comprendí, una vez más, la sublimidad de la oración y del servicio de la espiritualidad superior, en lo íntimo de las personas. La oración, la meditación elevada, el pensamiento edificante, refunden la atmósfera, purificándola. El instructor interrumpió mis íntimas consideraciones, exclamando evidentemente, la modificación es inexpresable. Entre las vibraciones armoniosas del ambiente interior iluminado por la oración, y la vía pública, repleta de emanaciones inferiores, hay singulares diferencias. El pensamiento elevado santifica la atmósfera del entorno, y posee propiedades eléctricas que el hombre común está lejos de imaginar. En tanto, la calle es un vetusto depósito de vibraciones antagónicas, en medio de sombríos materiales psíquicos y peligrosas bacterias de variada procedencia, en vista de que la mayoría de los transeúntes en circulación, lanza, incesantemente, no solo las inmensas colonias de diversos microbios, sino también los malos pensamientos de todo orden. Mientras ponderaba la enseñanza oída, observé que muchos grupos de entidades infelices e inquietas se apostaban en las cercanías. Se hacían oír mediante las más interesantes y pintorescas conversaciones, pero, desordenadas e impropias en sus mínimas expresiones. Alejandro me indicó un pequeño grupo de desencarnados, que me parecían inmersos en profundo desequilibrio, y dijo: aquellos hermanos constituyen la corte casi permanente de nuestros compañeros encarnados que regresan ahora al nido doméstico. ¿Qué? Indagué involuntariamente. Sí, agregó el orientador cuidadosamente, los infelices no tienen permiso para ingresar aquí, en sesiones especializadas como las de esta noche. En las reuniones dedicadas a la asistencia general, pueden comparecer. Hoy necesitábamos socorrer a los amigos, para que el vampirismo de que son víctimas sea atenuado en sus consecuencias perjudiciales. Por su excelencia, la orientación me impresionó. Todo, en aquellos trabajos, obedecía a un orden premeditado. Todo estaba calculado, programado, previsto. Ahora, prosiguió Alejandro con buen humor, reparé en la salida de nuestros cooperadores terrestres. Observe la manera mediante la cual vuelven, instintivamente, a los brazos de las entidades ignorantes que los explotan. Quedé muy atento. Todos se disponían a dejar tranquilamente el recinto. En la puerta, junto a nosotros, dieron comienzo las despedidas entre ellos, gracias a Dios. Exclamó una señora de modales delicados, hicimos nuestras oraciones en paz, con inmenso provecho. ¡Qué bien me siento! Comentó una de las amigas de mayor edad. La sesión constituyó un alivio. Traía el espíritu sobrecargado de preocupaciones, pero ahora me siento reconfortada y feliz. Creo que me retiraron pesadas nubes del corazón. Oyendo las oraciones y participando de las tentativas de desarrollo para el servicio al prójimo, el socorro que hemos recibido es grande. ¡Ah! ¡Qué generoso es Jesús! Un caballero de porte distinguido, se adelantó diciendo: el espiritismo es nuestro consuelo. Los compromisos que tenemos ante la verdad, son muy grandes. No es sin razón que el Señor nos colocó las lámparas sublimes de la fe en las manos. Alrededor de nosotros lloran los que sufren, se desvían los ignorantes en el extenso camino del mal. De los cielos nos llegan las herramientas de trabajo. Es necesario servir intensamente, transformándonos en colaboradores, fieles de la nueva revelación. Exactamente. Afirmó una de las interlocutoras, Conmovida con la exhortación, tenemos grandes obligaciones, no debemos perder el tiempo. La confortante doctrina de los espíritus es nuestro tesoro de luz y consuelo. Oh, mis amigos, ¿cómo necesitamos trabajar? Jesús nos llama al servicio, es imprescindible atenderle. Reconociendo las características de gratitud y loor de la conversación, expresé mi sincera admiración, exaltando la fidelidad de los cooperadores de la casa. Se demostraban fervorosos en la fe, confiados en el futuro, e interesados en la extensión de los beneficios divinos, considerando los dolores y las necesidades de los semejantes. Viendo mis expresiones encomiásticas, Alejandro, sonriendo, expresó no se impresione. El problema no es de entusiasmo, y sí de esfuerzo persistente. No podemos ceder ante las soluciones lentas. Son raros los amigos que consiguen conservar su emoción e idealismo uniformemente en las construcciones espirituales. Ya hace 9 años, con algunas interrupciones, que me encuentro en concurso activo en esta casa y, mensualmente, veo desfilar aquí las nuevas promesas y los botes de servicio. Al primer embate con las necesidades reales del trabajo, es reducido el número de compañeros que permanece fiel a su propia conciencia. En las horas de calma, grandes loores. En los momentos difíciles, disfrazadas deserciones, bajo el pretexto de incomprensión ajena. Me veo forzado a decir que, en la mayoría de los casos, nuestros hermanos son serviciales y caritativos con el prójimo, cuando se trata de las necesidades materiales, pero casi siempre continúan siendo no tan buenos consigo mismos, pues olvidan la aplicación de la luz evangélica a su vida práctica. Prometen excesivamente con las palabras, pero operan poco en el campo de los sentimientos. Con excepciones, se irritan al primer contacto con las luchas más ásperas, después de afirmar los más sanos propósitos de renovación y, comúnmente, volviendo cada semana al núcleo de las oraciones, están en las mismas condiciones, requiriendo consuelo y auxilio exteriores. No es con facilidad que cumplen en sí mismos la promesa de cooperación con el Cristo, base fundamental de la verdadera iluminación. Mientras Alejandro guardaba silencio, observé con atención a los circunstantes. Aún se hallaban todos ellos, los encarnados, irradiando alegría y paz, adquiridas en la rápida convivencia con los benefactores invisibles. De la frente de cada uno, emanaban rayos de espiritualidad sorprendentes. En un gesto significativo, el instructor aclaró: aún se encuentran bajo las irradiaciones del baño de luz a que se sometieron a través del servicio espiritual con la oración. Si consiguiesen mantener semejante estado mental, poniendo en práctica las reglas de perfección que aprenden, comentan y enseñan, les sería fácil alcanzar positivamente el nivel superior de la vida. No obstante, André, como nosotros, que en otros tiempos fuimos inexpertos y débiles, ellos ahora, aún lo son también. Cada hábito poco digno, adquirido por el alma en el curso incesante de los siglos, funciona como entidad viva en el universo de sentimientos de cada uno de nosotros, compeliéndonos a regiones tenebrosas y ofreciendo elementos de unión con los infelices que se encuentran en un nivel inferior. Examine a nuestros amigos encarnados, con bastante atención. Los contemplé con interés. Cambiaban gentilmente los últimos saludos de la noche, demostrando luminosa felicidad. Acompañemos al grupo en que se encuentra el hermano fuertemente atacado por las inquietudes del sexo, exclamó el orientador, proporcionándome valiosa experiencia. El joven, acompañado de una señora de edad y de una muchacha, que luego percibí eran la madre y la hermana, se ponían de regreso al hogar. Moviéndonos, lo seguimos de cerca. Algunos metros más allá del recinto donde se habían reunido los compañeros de lucha, el ambiente general de la calle era todavía más denso. 3 entidades de sombrío aspecto que, en virtud del bajo patrón vibratorio de sus percepciones, estaban absolutamente ciegas para vernos, se acercaron al trío que se hallaba bajo nuestra atenta mirada. Una de ellas se arrimó a la señora de edad e, instantáneamente, observé que su frente se opacó, haciéndose extrañamente obscura. Su semblante se modificó. Desapareció el júbilo radiante, dando lugar a señales de fuerte preocupación. Se había transfigurado de manera completa. «¡Oh, hijos míos!», exclamó la madre, que parecía paciente y bondadosa, «¿por qué motivo somos tan diferentes durante el curso de los trabajos espirituales? Quisiera poseer, al retirarme de nuestras oraciones colectivas, el mismo buen ánimo y la misma paz íntima. Pero, eso no sucede así. Al retomar el camino de la lucha práctica, siento que la esencia de las disertaciones evangélicas persevera dentro de mí, pero de modo vago, sin aquella nitidez de los primeros minutos. Me esfuerzo sinceramente por continuar manteniendo el mismo estado del alma, pero algo me falta, que no sé definir con precisión. En este momento, las otras dos entidades que aún se mantenían distanciadas, se agarraron cómodamente de los brazos del joven, quien ofreció a mi vista los mismos fenómenos. Se le disipó la claridad mental, y dos arrugas de aflicción y desaliento se le manifestaron en el rostro, que perdió aquel halo de alegría luminosa y de confianza. Fue entonces que él respondió con voz pausada y triste: «Es verdad, mamá. Nuestras imperfecciones son enormes. Créame, mi situación es peor que la suya. Usted sufre ansiedad, amargura, melancolía. Es muy poco para quien, como yo, se siente víctima de malos pensamientos. Me casé hace menos de 8 meses, y a pesar de la devoción que siento por mi esposa, a veces tengo el corazón repleto de tentaciones indeseables. Me pregunto la razón de tales ideas extrañas, y francamente, no encuentro respuesta. La invencible atracción por los ambientes malignos me confunde el espíritu, al que siento inclinado al bien y a la rectitud de proceder. ¿Quién sabe, hermano, si estás bajo la influencia de entidades poco esclarecidas?», consideró la joven con buenas maneras. «Sí», contestó el joven, «por eso mismo vengo intentando el desarrollo de la mediumnidad, a fin de localizar la causa de semejante situación». En ese instante, el orientador murmuró abiertamente: «Ayudemos a este amigo a través de la conversación». Sin pérdida de tiempo, colocó su diestra sobre la frente de la jovencita, manteniéndola bajo vigoroso influjo magnético, transmitiéndole sus generosas ideas. Observé que aquella mano protectora, al tocar los cabellos rizados de la joven, despedía luminosas chispas, solamente perceptibles a mi vista. La muchacha, a su vez, pareció más noble y más digna en su expresión casi infantil, y respondió firmemente: «En este caso, opino que el desarrollo mediúmnico debe ser la solución extrema, porque antes de enfrentar a los enemigos, hijos de la ignorancia, deberíamos armar el corazón con la luz del amor y de la sabiduría. Si descubrieses a perseguidores invisibles, en torno a tus actividades, ¿cómo beneficiarlos cristianamente, sin la necesaria preparación espiritual? La reacción educativa contra el mal es siempre un deber nuestro, pero antes de tratar del desenvolvimiento psíquico, que tal vez sería prematuro, debemos procurar la elevación de nuestras ideas y sentimientos. No podríamos contar con una buena mediumnidad sin la consolidación de nuestros buenos propósitos. Y para ser útiles en los reinos del espíritu, nos corresponde aprender, en primer lugar, a vivir espiritualmente, aunque todavía nos hallemos inmersos en la carne». La respuesta, que fuera para mí una valiosa sorpresa, no provocó mayor interés en ambos interlocutores, casi neutralizados por la actuación de los habituales vampiros. Tanto la madre como el hijo dejaban percibir profunda contrariedad en vista de las definiciones oídas. La palabra de la jovencita, llena de verdadera luz, los había desconcertado. «Usted no tiene aún suficiente edad, hija mía», exclamó disgustada la progenitora. «Por tanto, no puede opinar sobre este asunto». «Y como buena cultivadora de viejos sufrimientos», agregó, «cuando usted haya atravesado los caminos que ya cruzaron mis pies, cuando le lleguen las desilusiones sin esperanza, observará entonces cómo es difícil mantener la paz y la luz en el corazón». «Y si algún día», dijo el joven, melancólico, experimentas las luchas que yo ya conozco, verás que tengo motivos para quejarme contra la suerte, y que no me queda otro recurso que el de permanecer en el círculo de las indecisiones que me asaltan. Hago cuanto puedo por deshacerme de ideas sombrías, y vivo combatiendo inesperadas tentaciones. Sin embargo, me siento lejos de alcanzar la necesaria libertad espiritual. No me falta la voluntad, pero Alejandro, que había retirado su diestra de la frente de la joven, viendo mi perplejidad, me informó el amigo que se unió a nuestra hermana, fue su marido terrestre, hombre que no desarrolló sus posibilidades espirituales, y que vivió con gran egoísmo doméstico. En cuanto a los dos infelices que se apegan tan fuertemente al joven, son dos compañeros ignorantes y perturbados, que él adquirió en sus contactos con el meretricio. Ante mi asombro, el instructor continuó explicándome el ex esposo, solo concibió el matrimonio como una unión corporal para atender conveniencias vulgares de la experiencia humana, y, al haber pasado el tiempo terrestre de aprendizaje, sin ideales nobles, interesado en disfrutar todas las gratificaciones de los sentidos, no se siente con bastante fuerza para abandonar el círculo doméstico, donde la compañera, por su parte, solamente ahora, después de la desencarnación de él, es cuando comienza a preocuparse por los problemas concernientes a la vida espiritual. En cuanto al joven, de liviandad en liviandad, creó fuertes lazos con ciertas entidades atoradas todavía en el pantano de las sensaciones del meretricio, entre las cuales se destacan por su perseverancia las dos entidades que ahora se le prenden, casi integralmente sintonizadas con su campo de magnetismo personal. El pobrecito no se dio cuenta de los peligros que enfrentaba, tornándose presa inconsciente de afines invisibles, tan débiles y viciosos como él mismo. Y no habrá recursos para liberarlos. Indagué, emocionado. El orientador sonrió paternalmente, y ponderó. Pero ¿quién deberá romper las cadenas, sino ellos mismos? Nunca les faltó el auxilio exterior de nuestra amistad permanente. No obstante, se alimentan unos a otros, en el terreno de las sensaciones sutiles, absolutamente imponderables para todos aquellos que no puedan sondear el mecanismo íntimo. Es innegable que procuran, ahora, los elementos de liberación. Se aproximan a la fuente de esclarecimientos elevados. Se sienten cansados de la situación, y experimentan, efectivamente, el deseo de una vida nueva. Con todo, ese deseo es más de los labios que del corazón, pues se trata de una aspiración muy vaga, casi nula. Si de hecho cultivasen una resolución positiva, transformarían determinantemente sus fuerzas personales, para el dominio de la acción regeneradora. No obstante, esperan por milagros inadmisibles, y renuncian al empleo de sus propias energías, únicas palancas de realización. Pero, ¿no podríamos provocar la retirada de esos vampiros inconscientes? Pregunté. Los mismos interesados forzarían su regreso, explicó Alejandro sonriendo. Ya se hizo el intento que usted indica, con el propósito de beneficiarlos de modo indirecto. Pero nuestra hermana se declaró demasiado nostálgica por el compañero, y nuestro amigo afirmó, íntimamente, sentirse menos hombre, tomando la humildad como cobardía, y el desapego a los impulsos inferiores, como tedio destructor. Tanto emitieron sus requerimientos mentales, que sus funciones óptimas constituyeron verdaderas invocaciones, y en vista del vigoroso magnetismo del deseo constantemente alimentado, de nuevo se les agregaron los infelices compañeros. Pero, viven así imantados unos a los otros, en todos los lugares. Indagué. Casi siempre. Se satisfacen mutuamente, en el intercambio continuo de las emociones e impresiones más íntimas. Preocupado por hacer algún bien, ponderé a lo mejor podríamos conducir a estas entidades al debido esclarecimiento. No sería razonable adoctrinarlas, incentivándolas al equilibrio y al respeto propio. No hemos olvidado semejante recurso, dijo Alejandro, complaciente. Esa providencia viene siendo efectuada con la perseverancia y el método precisos. Pero, tratándose de un caso en el que los encarnados se convirtieron en poderosos imanes de atracción, la medida exige tiempo y tolerancia fraternal, Tenemos gran número de trabajadores consagrado a ese menester en nuestro plano, y esperamos que la siembra de la enseñanza dé sus frutos. De cualquier modo, convénzase de que a los amigos que se encuentran bajo nuestra observación, se les ha prestado toda la asistencia posible. Si todavía no avanzaron todos ellos en el camino de la espiritualidad elevada, ello se debe a la debilidad y la ignorancia en que viven voluntariamente esclavizados. Recogen lo que siembran. En ese instante, fijamos nuevamente la atención en la conversación que se desarrollaba. Hago lo que puedo, repetía el joven desalentado. A pesar de ello, no logro obtener la tranquilidad interior que deseo. Lo mismo me sucede a mí, observaba la progenitora con tono triste. Mis únicas mejoras se verifican cuando hacemos nuestras oraciones colectivas. Luego, enseguida, asaltan mi espíritu las peores emociones. Vivo sin paz, sin apoyo. Oh, hijos míos. Es cruel rodar así por el mundo, como un náufrago sin orientación. ¿La comprendo? Mamá, volvió a decir el hijo, como satisfecho por alimentar las impresiones nocivas que le ocupaban la mente. ¿La comprendo? Porque las tentaciones me transforman la vida en una maraña de sombras espesas. No sé qué otra cosa hacer para resistir los pensamientos amargos. ¡Ay de nosotros! Si el espiritismo no hubiese llegado a nuestros destinos como sagrada fuente de sublimes consuelos. En ese momento, Alejandro colocó nuevamente la diestra sobre la frente de la joven, quien tradujo su pensamiento en tono de respeto y cariño. Estoy de acuerdo en que el espiritismo es nuestro manantial de consuelo, pero no puedo olvidar que tenemos en la doctrina la bendita escuela de preparación. Si permanecemos arraigados en las exigencias del confort, probablemente olvidemos las obligaciones del trabajo. Creo que los instructores de la verdad espiritual desean, ante todo, nuestra íntima renovación para la vida superior. Si solamente buscamos consuelo, sin adquirir fortaleza, no pasaremos de ser niños espirituales. Si buscamos la compañía de orientadores benévolos, tan solo para disfrutar ventajas personales, ¿dónde estará el aprendizaje? ¿Acaso no permanecemos, aquí en la tierra, ante constantes lecciones? ¿Habríamos recibido el cuerpo, al renacer, tan solo para reposar? Es increíble que nuestros amigos de la esfera superior nos vengan a suprimir la posibilidad de caminar, sin ayuda, usando nuestros propios pies. Naturalmente, los benefactores del más allá no nos quieren como eternos necesitados de la casa de Dios, y sí como compañeros de los gloriosos servicios del bien, tan generosos, fuertes, sabios y felices, cuanto ellos ya lo son. Y modificando su inflexión de voz, deseosa de demostrar la ternura filial que vibraba en su alma, agregó: mamá sabe cuánto la quiero, pero algo, en el fondo de mi conciencia, no me permite comentar nuestras necesidades, sino así, ajustándome a las elevadas enseñanzas que la doctrina nos grabó en el corazón. No puedo comprender el cristianismo sin nuestra integración práctica en los ejemplos de Cristo. Habiendo interrumpido el instructor la operación magnética y hallándome perplejo ante la facilidad con que la muchacha captaba sus pensamientos, en contraste con la complejidad observada en los servicios de psicografía, expuse al orientador amigo las dudas que me asaltaban el espíritu. Sin titubear, Alejandro me explicó: aquí, André, observa usted el simple trabajo de transmisión mental, y no puede olvidar que el intercambio del pensamiento es un movimiento libre en el universo. Desencarnados y encarnados, en todos los sectores de la actividad terrestre, viven en la más amplia permuta de ideas. Cada mente es un verdadero mundo de emisión y recepción, y cada cual atrae a los que se les asemejan. Los tristes agradan a los tristes, los ignorantes se reúnen, los criminales comulgan en la misma esfera, los buenos establecen lazos recíprocos de trabajo y realización. Aquí tenemos el fenómeno intuitivo que, con mayor o menor intensidad, es común a todos los seres humanos, no solo en el plano constructivo, sino también en los círculos de expresiones menos elevadas. Tenemos, ante nuestros ojos, a una hermana y a su hijo mayor, completamente ambientados con la explotación inferior por parte de amigos desencarnados, presas de la ignorancia y la enfermedad, estableciendo perfecto intercambio de vibraciones inferiores. Hablan bajo la determinación directa de los infelices vampiros, transformados en huéspedes permanentes en el continente de sus posibilidades físico-psíquicas. Permanece también bajo nuestro análisis una joven que, en el presente momento, alcanzó 16 años en su nueva existencia terrenal. No obstante, sus disposiciones son bastante diversas. Ella consigue captar nuestros pensamientos y traducirlos en lenguaje edificante. Propiamente, no está en el servicio técnico de la mediumnidad, pero sí en el bendito trabajo de la espiritualización. E indicando a la jovencita cercada de maravilloso halo de luz, agregó: conserva todavía su vaso orgánico en la misma pureza con que lo recibió de los benefactores que le prepararon la presente reencarnación. Todavía no fue conducida al plano de las emociones fuertes, y sus posibilidades de recepción en el dominio intuitivo se conservan claras y maleables. Sus células se encuentran aún libres de influencias tóxicas. Sus órganos vocales, por ahora, no fueron viciados por la maledicencia, por la rebeldía, por la hipocresía. Sus centros de sensibilidad todavía no sufrieron desvíos. Su sistema nervioso goza de envidiable armonía, y su corazón, envuelto en buenos sentimientos, comulga con la belleza de las verdades eternas, a través de la creencia sincera y consoladora. Y además, no teniendo deudas muy graves del pasado, condición que la aísla del contacto con entidades perversas que se mueven en la sombra, puede reflejar con exactitud nuestros más íntimos pensamientos. Viviendo mucho más por el espíritu, en las actuales condiciones en que se encuentra, basta la permuta magnética para que traduzca las ideas esenciales. ¿Significa esto?, pregunté, que esta joven es bastante pura y que continuará con semejantes aptitudes en toda la existencia. Alejandro sonrió y observó: no tanto. Ella conserva aún los beneficios que trajo del plano espiritual, y las cartas de la felicidad todavía permanecen en sus manos, para que pueda extraer de ellas las mayores ventajas en el juego de la vida, pero en el futuro, dependerá de ella ganar o perder. La conciencia es libre. Entonces continué preguntando, ¿no sería difícil que se prepararan todos los seres humanos para recibir la influencia superior? De ningún modo, aclaró él. Todas las almas rectas, dentro del espíritu de servicio y de equilibrio, pueden comulgar perfectamente con los mensajeros divinos y recibir de ellos los programas de trabajo y de iluminación, independientemente de la técnica de la mediumnidad que, actualmente, se desenvuelve en el mundo. En la creación no existen privilegiados. Existen sí, los trabajadores fieles, compensados con justicia, donde quiera que fuere. Fuertemente emocionado con las explicaciones oídas, sentí que mi pensamiento se perdía en un mar de nuevas y benditas ilaciones.